Informa Martín Noticias. Pésima alimentación, colchones llenos de chinches y agua contaminada son algunas de las condiciones infrahumanas que enfrentan los presos en la cárcel Melena 2 en Melena del Sur. Desde Batabanó, en Mayabeque, así lo denunció a Martín Noticias Zenaida Licea, madre del preso político y opositor Manuel Velázquez Licea, tras la visita del lunes.
Te diré que ellos están flaquísimos, la comida es malísima. Lo que le dan es un solo almuerzo 3 de la tarde, ya no comen más. Y un poquitico que dice que caben en las manos lo que le dan. Están podridos ahí de picazones, de picazo de chincha. Todo eso está todo lleno de chincha, que dicen que cuando se acuestan en la cama, estos bichos caminan como mosca por encima. Ahí no se fumiga nada. Eso es un desastre. Ah, filtraciones arriba, que cuando llueve se mojan ellos mismos ahí. Entonces, el agua está contaminada. No, eso es un desastre. Entonces, si lo cogen deciéndonos algo, lo meten para la celda. A uno de los ellos mismos ahí, por manifestarse, decir que tenían hambre, lo volvieron a dar otra metida de palo a ese muchacho. Por gusto, porque es que se están desmayando, la están tan platitos. Lo que le dan es col el día de esta, con, a veces con un agua de col, y dice que cuando le dan un huevo, el huevo es un agua, es una sopa de huevo, y ya, nada más hecho así solo. Me piden hasta sal, lo que sal tienen para comer. Lo están matando lentamente de hambre ahí. Y dice, imagínate que las tuberías del agua están rotas, y cuando se va la corriente, se la vuelven a poner, se contaminan con agua de pozo. Es la persona pésima.
Tras más de 40 días detenido en el cuartel general de la Policía Política en La Habana, fue excarcelado Ramón Jesús Velázquez Toranzo, la persona que desde el Santuario del Cobre de Santiago de Cuba urgió a los cubanos a unirse para lograr el cambio rumbo de la libertad del país. Velázquez Toranzo, ya en Estados Unidos, habló con Martín Noticias.
Ellos necesitaban mantenerme la mayor cantidad de tiempo posible encerrado, que me lo explicaron ellos mismos. Ellos se imaginaban que yo lo primero que iba a hacer era regresarme al Cobre y que yo me fuera para la iglesia de Cojimar, hiciera la misma convocatoria, pero en La Habana. Estas conversaciones, la mayoría eran intrascendentes. Hablaban de cualquier tema. La otra es que el combustible con que ellos funcionan es el miedo. Cuando no encuentran el miedo en el interlocutor, se pierden porque no saben qué hacer. Entonces, el desenlace dependía de mí, desde el mismo principio. Dependía de que yo quisiera volar hacia los Estados Unidos con mi esposa, pero eso me lo brindaron a los 5 minutos de haberme detenido allá en el Cobre. O sea, me acusaban de convocar a personas terroristas para hacer cosas contra el Estado cubano, pero acto seguido ellos me dijeron, si te decides a volar, hasta aquí llega esto. Claro, yo le dije que no, pero bueno, ya viendo cuál era la maniobra de ellos al cabo de muchos días, precisamente mantenerme incomunicado, entonces bueno, pues pensé que lo más útil para la causa sería que yo aceptara salir, continuar trabajando ya en libertad, que es lo que estamos haciendo en este momento.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viaja a China para conversar con altos funcionarios del país asiático sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, la crisis de Oriente Medio y los derechos humanos, entre otros temas. Yoconda Tapia amplía.
Desde Asia hasta Medio Oriente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, resaltó los informes anuales por país sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado, un día antes de viajar a China para mantener conversaciones en una amplia agenda donde abordará cuestiones de derechos humanos. El alto funcionario estadounidense resaltó:
los Rohingya en Birmania y los uigures en Xinjiang son víctimas de genocidio y crímenes contra la humanidad. Estados Unidos seguirá planteando nuestras profundas preocupaciones directamente a los gobiernos responsables.
El secretario Blinken también se ha pronunciado sobre el apoyo de China a Rusia en su guerra contra Ucrania. Estados Unidos, junto con otras naciones del Grupo de los Siete, ha instado a China a dejar de transferir materiales y componentes de armas de doble uso que Rusia está utilizando para avanzar en su producción militar. Estados Unidos dijo que está preparado para tomar medidas adicionales según sea necesario, pero Beijing ha desestimado las preocupaciones de Washington. Mao Ning es el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China y afirmó textualmente que la cooperación normal entre China y Rusia en diversos campos no debería verse perturbada ni restringida. Exoficiales militares estadounidenses dicen que se necesitan más sanciones, como remarca para La Voz de América el contraalmirante retirado Mark Montgomery, miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias.
Absolutamente, el esfuerzo bélico ruso está respaldado por el apoyo de China, Irán y Corea del Norte. La capacidad de Estados Unidos para responsabilizar a China por esto es a través de sanciones.
Otros temas apremiantes en la agenda del secretario Blinken incluyen la lucha contra los estupefacientes, el establecimiento de conversaciones sobre inteligencia artificial y el impulso de la comunicación entre militares en medio de las tensiones sobre el Mar de China Meridional. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las autoridades de Haití resguardan la seguridad en el Palacio Nacional para acoger al Consejo Presidencial de Transición, mientras la ONU destaca el alcance de la violencia en la nación caribeña. Actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
La Coordinación de Seguridad Presidencial de Haití limitó el acceso al Palacio Nacional de este país, que ha sido blanco en dos oportunidades de los ataques de una coalición de pandillas que a la fecha controla el 80% de la capital, en momentos en que se espera que el Consejo Presidencial de Transición se instale en el inmueble para trabajar en el reordenamiento político que requiere la nación. En medio de una ola de violencia que crece día a día, las autoridades policiales se movilizaron al Palacio Nacional, al que solo pueden ingresar los trabajadores de la Secretaría General, Administración, Contabilidad, Custodios e Invitados Especiales. En tanto, Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, señaló que un informe de la misión política en este país reveló que el primer trimestre de 2024 fue el más violento en este país desde el año 2022.
Nuestros colegas de derechos humanos reportan más de 2.500 casos de asesinatos o lesiones relacionadas con la violencia de las pandillas. Es un aumento del 53% en comparación con el periodo anterior. Como ustedes pueden imaginar, la mayoría de los asesinatos y lesiones fueron documentadas en la capital, Puerto Príncipe.
Se espera que los miembros del Consejo Político de Transición con sus equipos de trabajo puedan establecerse en el Palacio Nacional en los próximos días. Sin embargo, las pandillas han impedido el propósito, argumentando que el Consejo fue creado sin tomar en cuenta a varios sectores sociales del país y dirigido por los intereses de los miembros de la comunidad del Caribe, CARICOM, y los Estados Unidos. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta noticia. El régimen cubano pidió a Estados Unidos eliminar la ley de ajuste y la devolución de todos los inmigrantes irregulares que arribaron a territorio norteamericano desde el año 2017 en un comunicado previo a la reunión bilateral que tuvo lugar en Washington. Que el gobierno de Estados Unidos cumpla con todos los elementos de los acuerdos, incluyendo la devolución a Cuba de todos los ciudadanos cubanos que emigraron de forma irregular desde el 12 de enero del 2017 y de todos los interceptados en el mar, dijo la subdirectora para Estados Unidos de la Cancillería de la isla, Joana Tablada. La Cancillería cubana también pidió la eliminación del trato privilegiado a los cubanos que emigran irregularmente y el trabajo para eliminar las regulaciones y leyes que, como la Ley de Ajuste Cubano, estimulan la emigración irregular. El comunicado culpó nuevamente a Estados Unidos por la crisis migratoria, la peor en la historia de Cuba, y no reconoció los problemas sistémicos del régimen que lo han llevado a una grave crisis económica y social. Sobre el tema, escuchemos las declaraciones del abogado Willy Allen a Martí Noticias, donde aclara que la ley de ajuste cubano no puede ser eliminada por el presidente de Estados Unidos.
Welcome Connect en particular es una idea muy buena de la administración, a donde cinco familiares americanos, cinco personas americanas pueden patrocinar a un refugiado o a su familia. Es como los cuerpos de la paz que existía bajo Kennedy. Y la idea es que la comunidad se involucra en traer a personas que le hace falta refugio a los Estados Unidos. La Welcome Connect no necesariamente trabaja con cubanos y no necesariamente va a traer a más cubanos, pero Welcome Connect sí puede ayudar a traer a muchas personas de campo de refugio a los Estados Unidos. La idea siendo que cinco familias americanas o cinco personas americanas van a patrocinar una familia de refugiados, y así los costos, la seguridad se rebaja, y así también la integración de refugiados a los Estados Unidos puede ser más rápida y más eficiente. Yo creo que es una buena idea. El problema que tenemos, por supuesto, es que tenemos una ola tan anti-inmigrante en los Estados Unidos que no estoy seguro de cuántas personas de verdad se van a comprometer con Welcome Connect. Para los cubanos en particular, el parol humanitario, como ustedes mencionaron anteriormente, sigue funcionando. 82.000 cubanos aprobados, 79.000 cubanos han entrado. CBP-1, que es otro camino para los cubanos, también está funcionando, tiene 8 puntos de frontera. Y vamos a hacer la diferencia. El parol humanitario, los cubanos están en terceros países y viajan directamente a los Estados Unidos, o en Cuba, y viajan directamente a los Estados Unidos. En CBP-1, en frontera, los cubanos tienen que, número uno, demostrar que no han entrado ilegal a México después de enero 6 del 2023. Y número dos, esperar su turno, que hay 8 puntos de frontera donde pueden ser entrevistados y procesados para entrar a los Estados Unidos con un parol y presentar un asilo. Lo importante y la diferencia entre el parol humanitario y el CBP-1 en frontera es que el parol humanitario te lo van a dar por 2 años y no tienes que preocuparte de aplicar por un asilo político, porque nunca vas a ir a una corte. Estás entrando a los Estados Unidos y el cubano con el parol humanitario al año un día puede solicitar su residencia. Pero vamos a recordar que también entran venezolanos, nicaragüenses y haitianos que no tienen un ajuste a los 2 años. Tienen que buscar otra forma de legalizarse, sea por visa de trabajo, pensiones familiares o presentar un asilo. Ahora, CBP-1 por frontera, por definición, es que vienes a solicitar asilo político en los Estados Unidos. Te están permitiendo entrar a los Estados Unidos para que tu asilo sea adentro del país. Y CBP-1, las personas que entran por frontera con el CBP-1, número uno, tienen una fecha de corte ya asignada, sea 1 año, 2 años, lo que sea, pero tienen una fecha de corte. Yo tengo mucha esperanza que a lo mejor el programa este de Connect, de Welcome, de Bienvenido a los Estados Unidos, de verdad dé una visión diferente sobre cómo se tratan las personas que tienen que buscar refugio y quieren que venir a los Estados Unidos. Yo tengo siempre, para mí el paso siempre está a mitad lleno. Así que tengo esperanza que este programa ayude no solamente a cubanos, pero a personas en el mundo entero. Yo sé que tengo una persona que estaba interesada en traer a su sobrina, que es kurda, y está en un campo de refugiados en Turquía, y viendo si ella puede calificar para Welcome Connect. Así que son caminos largos, pero la esperanza mía siempre es que pueda ayudar a traer a muchas personas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas migratorias. La Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró que los migrantes que llegan a Estados Unidos de forma irregular serán expulsados. La sede diplomática precisó en la plataforma X que bajo el título 8, las personas y las familias que lleguen sin autorización serán expulsadas y los no ciudadanos pueden ser devueltos a su país de origen. No arriesgue su vida emprendiendo el peligroso viaje solo para ser devuelto, declaró la embajada al concluir ese mensaje de advertencia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con más notas en caminos, el gobierno cubano dio por finalizada el domingo 21 la operación de retorno de los cubanos varados en Haití desde hace casi 2 meses, informó en una declaración en la que justificó que hubo que esperar al mejor momento y que no pudo asumir otras alternativas debido al elevado número de personas involucradas. Entre los días 19 y 21 de abril de este año, se realizó el traslado a Cuba de 248 ciudadanos cubanos que habían viajado a la República de Haití por asuntos particulares. Fue una operación coordinada por las autoridades cubanas con el apoyo de la Embajada de Cuba en Haití y el acompañamiento permanente de funcionarios de la misión diplomática, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en una nota publicada el domingo. La nota reiteró que desde inicios del mes de marzo, la Embajada de Cuba en Haití se mantuvo en estrecho contacto con los ciudadanos cubanos que quedaron varados allí como consecuencia de la compleja situación política en ese país. Dijo que también se comunicó con otros connacionales residentes en Haití, velando por su seguridad y atendiendo sus preocupaciones dentro de las posibilidades existentes. Sin embargo, varios cubanos se quejaron de no recibir atención o respuesta de las autoridades a sus necesidades en momentos de desesperación y miedo. La AFP con el reporte.
Cansados pero felices de volver a su tierra tras casi 2 meses de incertidumbre, el viernes llegaron los primeros 49 cubanos que se habían quedado atrapados en Haití. La violencia desatada por las bandas criminales en Puerto Príncipe desde febrero tomó por sorpresa a estos cubanos que viajaban habitualmente para comprar artículos del hogar. Desde entonces el aeropuerto de Puerto Príncipe se encuentra cerrado y Haití se ha visto azotado por la violencia.
Porque hay muchos bandidos y te pueden matar o arrestar o secuestrar cualquier cosa, ¿eh? Y es muy difícil, es muy duro.
Llegaron en un avión fletado por la compañía aérea haitiana Sunrise al aeropuerto de Camagüey, a 500 kilómetros al este de La Habana. Las autoridades cubanas, en coordinación con la línea aérea, iniciaron una delicada operación para sacar de Haití a 254 cubanos.
54 días de incertidumbre, de un tiro, de cosas que el cubano no estaba atado hoy.
El grupo de cubanos que se quedó sin poder salir de Haití desde finales de febrero está integrado por 178 mujeres, una de ellas embarazada, y 76 hombres, según cifras de las autoridades.
Los haitianos nos ayudaron bastante, de aquí nos ayudaron, otras familias afuera nos ayudaron también. Cubanos aquí mandaron dinero para allá para ayudarnos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias en camino. A medida que aumenta la cifra de migrantes que atraviesa la selva del Darién, las autoridades en Colombia emprenden nuevos programas para regularizar la residencia de inmigrantes en situación ilegal. Manuel Arias Naranjo informa.
Pese a las medidas implementadas por las autoridades estadounidenses en su frontera sur y los innumerables peligros presentes en la selva, cada día más migrantes se adentran en el paso entre Colombia y Panamá en busca del sueño americano, como corrobora Samira Gozaín, directora del Servicio de Migración en Panamá.
Este año ya tenemos 118 mil aproximadamente, con un posible ingreso del 20% más que el año pasado. Eso podría ser que entonces para fin de año tengamos 600 mil personas o más.
Ante la grave situación, Colombia estudia mecanismos para regularizar los migrantes en situación irregular que residen en el país y así brindarles la oportunidad de integrarse en el mercado laboral. El canciller Luis Gilberto Murillo dijo que en principio se busca regularizar a cerca de 350 mil migrantes de varias nacionalidades.
Migrantes que se encuentran de manera irregular en Colombia de todas las nacionalidades. Ese va a ser un primer abordaje en un programa de reunificación familiar. Le damos prioridad a los niños y a las niñas.
En un alto porcentaje, los migrantes que se internan en la selva del Darién son venezolanos. Por ello, el gobierno colombiano también busca tramitar la residencia de miles de ellos en un programa de reunificación familiar, como anunció Fernando García, director de Migración Colombia.
A través de un permiso especial de permanencia dirigido a representantes legales o custodios de los niños y niñas y adolescentes que ya sean titulares de un permiso de protección temporal expedido hasta el 12 de agosto del 2022.
Los esfuerzos van encaminados a brindar oportunidades sociales y laborales a los migrantes y desincentivar la intención de emprender la peligrosa ruta hacia Estados Unidos a través de Centroamérica. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exilia Arjona, gracias por la sintonía. Seguimos con más notas en caminos. La tripulación del guardacosta estadounidense Charles David Jr. repatrió el pasado viernes 12 de abril a 16 inmigrantes cubanos luego de haberlos interceptado a principios de semana cerca de Cayo Hueso en la Florida. La foto divulgada por las autoridades estadounidenses muestran una embarcación rústica, al parecer motorizada, recubierta con bloques de espuma con la parte inferior pintada de azul. Los equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos han repatriado a 348 inmigrantes cubanos desde que comenzó el año fiscal el 1 de octubre del 2023.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Las autoridades brasileñas aún no han podido identificar a supuestos migrantes cuyos cuerpos han estado en descomposición y que fueron hallados dentro de un barco a la deriva en la costa norte del país, informa Edgar Maciel.
La embarcación fue localizada la mañana del sábado de 13 de abril en la bahía de Banhaju, cerca de Bragança, en la provincia de Pará. Un grupo de pescadores estaba en el mar cuando vieron la embarcación a la deriva. Hay mucha gente muerta, más de 20. Mira cuántos hay. Inicialmente se informó que había 20 cuerpos a bordo, en estado de descomposición. Sin embargo, ayer se divulgó el número final de víctimas, que es un total de 9 personas. El barco fue retirado del mar y llamó la atención que no tenía vela ni motor. La principal sospecha es que murieron en alta mar. Un comunicado de la Policía Federal dijo que documentos y objetos encontrados junto a los cuerpos señalan que las víctimas serían emigrantes del continente africano, de la región de Mauritania y Mali, destacó el documento. El proceso de identificación comenzó el lunes por la noche. La Policía Federal y los peritos recogieron muestras de ADN para ese proceso. Sin embargo, la policía no descarta que entre las víctimas sean halladas personas de otras nacionalidades, como Haití, que ha experimentado una crisis política y social en los últimos meses. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, un total de 19.571 migrantes cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en marzo pasado, una ligera disminución respecto a febrero, 20.815, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés. La mayoría de los migrantes, 13.411, entraron por los diferentes puntos de la frontera sur y el resto por vía marítima. Solo México y Venezuela superaron a Cuba en la entrada de migrantes en ese periodo. El éxodo masivo de ciudadanos de la isla, que comenzó en diciembre del año 2021, cuando Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos, se ha mantenido imparable desde entonces. Según CBP, en marzo llegaron 110 menores cubanos no acompañados, la menor cifra registrada desde septiembre del año 2023. En los últimos 6 meses, el total ha ascendido a 791.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas en camino. Funcionarios estadounidenses y cubanos sostuvieron una discusión a nivel de trabajo bilateral en materia de aplicación de la ley, incluido el tráfico de migrantes y el fraude migratorio. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
En un correo electrónico a Martí Noticias, un funcionario del Departamento de Estado dijo que la reunión del miércoles fue una discusión a nivel de trabajo y que funcionarios de los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional representaron a Estados Unidos. Añadió que, como en iteraciones anteriores, este intercambio técnico entre Estados Unidos y Cuba abordó temas de interés bilateral en materia de aplicación de la ley, incluido el tráfico de migrantes y el fraude migratorio, y que el objetivo principal del intercambio técnico fue avanzar en las discusiones a nivel de trabajo entre Estados Unidos y Cuba. El funcionario dijo que la cooperación efectiva en asuntos penales puede incluir en ocasiones el intercambio de información, como información sobre fugitivos u otras personas buscadas, o comunicación en tiempo real entre la Guardia Costera de Estados Unidos y la Guardia Fronteriza Cubana para detectar contrabandistas de personas o narcotraficantes. Señaló que estas discusiones no son una iniciativa nueva y no representan una nueva actividad diplomática entre Estados Unidos y Cuba, sino que son discusiones rutinarias a nivel de trabajo que se llevan a cabo en el marco del diálogo más amplio sobre las fuerzas del orden entre Estados Unidos y Cuba. Ambos países celebraron su sexto diálogo sobre aplicación de la ley en febrero del 2024. El funcionario subrayó que durante décadas la Guardia Costera de Estados Unidos y la Oficina de Seguridad Regional de la Embajada en La Habana han mantenido canales de comunicación a nivel de trabajo con el gobierno cubano para cooperar en temas de interés mutuo, como la migración irregular y los problemas de seguridad que enfrentan el personal diplomático y los ciudadanos estadounidenses en Cuba. Asimismo, dijo que establecer y aumentar canales de cooperación policial para abordar mejor las amenazas transnacionales no es a expensas de promover el respeto de los derechos humanos, y que Estados Unidos integra las preocupaciones y protecciones de los derechos humanos en todas sus interacciones con el gobierno cubano. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Están escuchando Caminos, y la tripulación del guardacosta William Trump de la Guardia Costera de Estados Unidos también repatrió a 19 migrantes a Cuba el pasado viernes 19 de abril, que fueron interceptados en el mar cerca de Cayo Hueso, Florida, cuando intentaban arribar al país de forma irregular. Los migrantes fueron avistados el sábado 13 de abril por la tripulación de un avión de control de aduanas y protección fronteriza, que notificó inmediatamente a los guardacostas del sector de Cayo Hueso sobre un presunto viaje de migrantes, dijo la Guardia Costera en un comunicado de prensa. Los inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar serán descalificados indefinidamente de la política de libertad condicional de inmigración legal para cubanos y haitianos, dijo el teniente Peter Hutchinson de la División de Cumplimiento del Séptimo Distrito de la Guardia Costera. Añadió que a los migrantes interceptados en el mar, independientemente de su nacionalidad, no se les va a permitir ingresar a territorio estadounidense, y que aquellos que no tengan una base legal para permanecer en el país también serán expulsados. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción, Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona Palmer. Los esperamos en el próximo programa.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, en Radio Martí Noticias, a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.